Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
¡Hey! Bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio de La Escuelita de La Cueva del Fan. Otro episodio de conocimientos básicos del fantasy y hoy abrimos la escuelita donde quedamos en el episodio anterior. Hoy vamos a seguir hablando de temas básicos del fantasy. Igual que dijimos antes, estos son los episodios ideales para que la gente que no está muy familiarizada con el tema del fantasy los escuche y va a tener mucho sentido lo que digamos antes y después de estos episodios. Así que de una vez abrimos el salón y entren los miembros de la manada. Señor Mauricio Gutiérrez, profesor Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero?
Muchas gracias, ya está profesor y todo, ya subí de rango de alumno si no de ayer.
Magíster Mauricio, cabrón, si tú no eres el profesor mayor de esta madre, pues de edad tú, cabrón.
No, bueno, hay que estudiar más para eventualmente llegar al grado del doctorado en fantasy football, si es que existe tal cosa, ¿no?
Luego
mucha gente cree que la experiencia o lo que sabes de fantasy se traduce en ligas ganadas. Y realmente no es así. ¿Estamos de acuerdo?
De acuerdísimo.
Completamente.
Pero bueno, ¿cómo está usted, caballero? ¿Dónde lo pueden seguir? Háblenos.
A mí me pueden Mauricio seguir en @mgutierreznfl y en estadiofantasy.com todo el contenido.
Muchas gracias. By the way, ya la publicidad de una. Para complementar las clasecitas que estamos tirando en estos dos episodios y probablemente otro más, pueden complementarlas con el material escrito que está disponible de manera gratuita en estadiofantasy.com. Ahí el magíster Mauricio creó un glosario bien interesante en términos fantasy, así que el acordeón, como dicen aquí en México, o la chuleta, como dicen en Venezuela.
Más que acordeón, el libro de texto. El libro de texto de nuestra clase.
El libro de texto al que se pueden dirigir, sacarles copias y pedirle y hacer apuntes sobre ese libro cuando lo impriman, está ahí en estadiofantasy.com. Señor Yaquita, ¿cómo está usted, caballero?
Muy bien, Adrián. Gustazo. No saquen copias de los libros. No sean cabrones. Compren libros. No piraten.
No a la piratería.
Exactamente. Pues feliz, prof. A mí no me dijiste maestro, se ve que sigo siendo alumno. Muchas gracias. Le voy a echar un chingo de huevos hoy para subir en el rango. ¿Cuál va a ser el proceso de notas y de calificaciones?
Nada, aquí no hay notas ni calificaciones. Si yo soy el menos maestro y profesor aquí, me estaban chingando el episodio anterior. Hoy el profesor puede ser tú, Yaquita. ¿Te gustaría ponerte al frente del pizarrón, cabrón?
No, yo creo que puedes seguir, güey. Vamos a darte una segunda oportunidad. Si no la armas, ya veremos qué medidas tomamos al respecto, güey.
Perfecto. ¿Dónde te pueden seguir, Yaquita?
JR Yaca en Twitter para seguir platicando, debatiendo, analizando y, como dijo ayer Chato, informando y desinformando también.
Muy bien. Señor Chato Romero, ¿cómo está usted, caballero?
Feliz de la vida, Yaquita. Qué buen punto, porque la verdad es que desinformar es parte esencial y fundamental en el fantasy fútbol.
Si algo sucede en Twitter, güey, perdón que te interrumpa, es la desinformación, güey. Y es algo con lo que, ya hablando en serio, no puedo vivir, güey. Y mucho menos en las últimas semanas que una desinformación y rumorología simplemente por crear ruido impresionante, güey. Pero bueno, nos encontramos de todo en Twitter, güey.
Bienvenido a la era digital, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Exacto. Confíen, pero verifiquen.
Exacto.
Exactamente.
Confíen, pero verifiquen. Yo no sé si voy a traer otra vez el papel del alumno caguengue, pero lo más probable es que sí. De repente, ya veré dependiendo qué tan dispersa esté la clase y el profesor. Entonces voy a ver si me pongo de alumno caguengue otra vez. Y para esto y otras cosas, a mí en Twitter me pueden seguir en Chato Romero FF.
Gracias, Chatito. Bueno, a mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y este podcast en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube por La Cueva del Fan. El episodio pasado nos quedamos en la primera parte de lo que es el fantasy. Explicamos qué era el fantasy, explicamos lo que es una liga, explicamos lo que es un draft y explicamos cómo se anotan puntos en fantasy, básicamente, ¿no? En este episodio vamos a seguir hablando un poquito de la dinámica del juego a través de la temporada regular, ¿no? Llegamos el episodio pasado a partir del draft, o llegamos en el draft, perdón, y ahora, entonces, ¿qué pasa a partir del draft? Y los diferentes formatos que pueden haber en este juego, ¿no? Que cada, además cada año crecen, se diversifican, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es bueno empezar, si les parece, por los diferentes formatos y ya entramos en materia de lo que se hace semanal. En el episodio pasado hablamos que pueden entrar jugadores ofensivos y defensivos, aunque el estándar es jugadores ofensivos con un roster de un quarterback, dos running backs, dos wide receivers, un tight end y un flex. Ya explicamos también lo que es un flex, así que si quieren saberlo, váyanse al episodio anterior. Y hay otras ligas donde se pueden meter jugadores defensivos. Pero aparte de eso, hay diferentes formatos de jugar esto, ¿no? El que nosotros recomendamos para empezar son ligas redraft con un sistema de punto, ya sea estándar, medio punto por recepción o un punto por recepción. Nuestros rankings y nuestros comentarios, proyecciones o expectativas se basan en los partidos con medio, o el formato, perdón, de puntaje de medio punto por recepción, ¿no? Entonces, a ver, chatito, si me puedes ayudar a explicarle a la manada que está
escuchando. La madre.
Puedes el episodio, ¿no? Alguno de los formatos, vamos a hacer una ronda aquí de los diferentes formatos. Alguno de los formatos por los que se puede jugar fantasy, ¿no?
Ok. Pues ¿qué te parece si nos vamos de lo, tradicional a lo menos común?
Me encanta.
Para empezar, digo, cuando empezó el fantasy, lo más común para jugarlo era el formato que se sigue conociendo como el estándar. ¿Te parece si hablamos del estándar, profe?
Señor.
El formato estándar es un sistema que se basa sobre todo en el sistema de puntuación. El mencionar que es un formato estándar es únicamente va relacionado al sistema de puntuación. Y el estándar es lo que platicábamos un poquito ayer, en la clase de ayer, en cuanto a la manera de obtener puntos. Y ese formato estándar lo que hace por lo general y lo más común de las ligas es otorgar puntos por las yardas avanzadas por los diferentes jugadores, ya sea por la vía terrestre, recibiendo pases o lanzando pases, uh-huh, o anotando touchdowns. En un formato estándar, la realidad es que, salvo algunas configuraciones específicas de alguna liga, la manera de obtener puntos nada más son esas, ¿no? Avanzando yardas y anotando touchdowns o anotando conversiones de dos puntos, etcétera, etcétera. Pero basándonos en nada más cosas esenciales, yardas y touchdowns. Y la manera de perder puntos, por lo general, es para jugadores de posición, es haciendo fumbles y para los quarterbacks lanzando intercepciones o también teniendo fumbles. Ese es como que el formato con el cual se inició el fantasy football y que se sigue conociendo como estándar, aunque yo ya no creo que sea el estándar del mercado, por decirlo de alguna manera.
Ok. Perdón, adelante, voy a intervenir, prof. Aquí, por ejemplo, como el formato estándar, creo que tiene pros y contras. Tal vez el pro es que es un formato un poco más sencillo, por así llamarlo, no con tantas variables, pero que creo, en mi opinión, es mucho más dependiente de algunas estadísticas como el touchdown, por ejemplo, cosa que no es tan dependiente en los demás formatos que ahorita vamos a explicar. ¿Están de acuerdo?
Sí, de acuerdo.
De acuerdo. Y además, en este formato estándar que está hablando Chato, es el formato donde juegas semana a semana con un solo contrincante. El que gane ese partido tiene una victoria y es similar a como tienen en la NFL, ¿no? De récord partidos ganados contra partidos perdidos, y así se van sembrando los diferentes equipos de la liga, que ya dijimos la vez pasada, que son los equipos de los jugadores o los miembros que conforman ese grupo que está jugando. Entonces, la manera estándar de jugar fantasy es en una liga donde semana a semana juegas contra un solo jugador y se va rotando el calendario, y los puntos que se hacen y que hacen los jugadores ofensivos es en base a yardas avanzadas y a touchdowns anotados. En el formato más estándar, o el que hoy por hoy se dice estándar, que era el estándar, que ya no lo es hoy, pero en ese formato solo cuentan las yardas, ya sea por aire o por tierra, que recorre un jugador, y los touchdowns que anotan el receptor, el tight end o el running back, y los pases de anotación del quarterback junto con las yardas por aire del quarterback, que explicamos en el episodio pasado. Ahora, dentro de este formato, Mau, hay tres tipos básicos de sistema de puntaje. ¿Tú me puedes ayudar a explicarle aquí a la manada cómo serían?
en el sistema estándar,
tradicional,
o sea, como el tradicional. O sea, te refieres a puntos por recepción, half PPR y estándar propiamente dicho.
Correcto.
Ok. El estándar, y esto es básicamente es una derivación del sistema de puntuación que se refiere a las recepciones. En el sistema estándar no hay ningún punto otorgado por recepciones realizadas. En las ligas PPR, como su nombre en inglés lo dice, points per reception, puntos por recepción, normalmente se otorga un punto a cada jugador por cada recepción que realice, y en la half PPR, 0.5 puntos fantasy por cada una de las recepciones.
Entonces, no importa las yardas que recorra el jugador, el hecho nada más que tuvo una recepción, a ese jugador se le va a sumar o 0.5 puntos o un punto, dependiendo del sistema de puntaje. También no importa si es un running back, un wide receiver o un tight end, es el punto que se le va a sumar. ¿Correcto, Mau?
Es correcto, así es.
Ok. Ahora sí, un poco más diversificado en esto, pueden haber modificaciones donde, y ahorita se está poniendo muy de moda, cosa que yo todavía no he jugado en una liga, que se llama Tight End Premium, donde a los tight ends pueden darle más puntaje por alguna recepción o por las yardas que recorran, pero eso hoy por hoy, si le dicen vamos a entrar a jugar una liga Tight End Premium y es tu primera vez que juegas Fantasy, yo no recomiendo que te metas a jugar en ese tipo de ligas. Te recomiendo que juegues en una liga redraft tradicional como la que acabamos de mencionar. Aparte de este modo de juego tradicional, ya hay otras declinaciones, ¿no? Por ejemplo, Yaquita, ¿tú nos puedes ayudar a explicarle a la manada cómo se juega el famoso best ball que estamos hablando?
No, me gustaría que fuera yo el que lo explique. Entonces, ¿y por qué, güey?
Porque no lo acabas de entender.
Eso es una, güey. El año pasado experimenté ese formato y la verdad es que me cagó. No me gusta nada.
Yo lo que creo es que no lo entendiste, Yaquita.
¿No crees, güey? Puede ser. Puede ser. Entonces, pues quieren, explíquenmelo mejor.
A ver, Mau, explícale entonces el best ball, ¿qué significa?
Sí, va, siempre yo. Bueno, ahí va.
Chatito se echó la primera, pues aquí sí, vamos.
No, claro, ya sé. Aquí estoy al rescate.
Gracias,
el
papá.
El best ball es un formato que se basa meramente en lo que harás en el draft. Haces tu draft en tu roster, normalmente son rosters aumentados, es decir, con muchos lugares en la banca, por la simple razón que no hay movimientos de alineación titular cada semana y tampoco hay adiciones en waivers. Tú haces tu draft y prácticamente te olvidas de moverle a tu equipo de fantasy football. Lo único que hay que hacer es estar al pendiente de tus resultados cada semana, y normalmente es una liga a puntos totales, es decir, puntos a favor en fantasy football. ¿Por qué se llama best ball? Porque el propio sistema toma a tus mejores jugadores de todo tu roster para ponerlos como tu alineación titular, y esos son los puntos que se te acreditan de tu alineación titular.
De acuerdo. Entonces, el best ball, haces el draft y te olvidas de tu equipo, nada más que ese equipo no se va a tocar más en esta temporada, no lo vas a mover, no tienes que poner titulares, tampoco puedes hacer trades, tampoco puedes agarrar de la agencia libre, y los mejores jugadores dentro de la alineación que se desempeñen esa semana son los que te van a sumar los puntos para ese partido, y al final de la temporada ese puntos totales no necesariamente es juego persona contra persona.
Ya le entendí, para 2021 regreso a béisbol, ya con la explicación de Mau. Me encantó.
No se puede decir si les dije que descubrí que se puede jugar best ball en Fantrax.
Fantrax,
sí.
Estoy pensando hacer algunas ligas. Podemos hacer un pool de dinero en una página que permita y hacer ligas de entrada de 50, 100 pesitos y a ver quién se anima a jugar best ball.
Estaría buenazo, ¿eh?
Estaría padre. Sí. A mí me gusta la idea.
¿Sabes qué? Yo propongo que Yaka sea el comisionado de muchas ligas. Ahorita sí. Que ya le entendió.
Sobre todo, Chato, en la aplicación tan amigable de Fantrax. Exacto. Para que no tenga ningún problema.
A ti lo que no te había gustado, Yaquita, era eso de estar mandando tu alineación y ese...
Justamente eso. O sea, gran parte de por qué no me clavé en este formato es... En realidad tampoco es como que te olvides hasta el final de la temporada, pero tienes que ir mandando tu alineación ideal,
No, es que eso no lo tienes que hacer. O sea, es que nosotros armamos una liga de béisbol hechiza, güey. En la de que mentira. No de mentira, pero hechiza. En la que en lugar de que el sistema tomara las puntuaciones más altas que tú podías haber hecho, nosotros teníamos que determinar nuestra alineación con mayor puntaje. Y eso allá que le dio mucha hueva. Sí. Le dio mucha hueva hacerlo por uno. Hubo quienes lo tuvimos que hacer por 12, pero bueno. Pero allá que le dio hueva hacerlo por uno, entonces en la tercera semana abandonó el barco.
Pero es que también, güey, si no me dan las herramientas necesarias para jugar una liga, cabrón, yo no puedo estar ahí. Es
que no sabíamos que en Fantrax se podía jugar béisbol, entonces tuvimos que hacerlo a la antigüita de manera manual.
Y además también creo que Yaquita nada más agarró a un tight end que se llamó Blake Jarwin, que se quedó sin tight end toda la temporada.
Y ahí valió madre todo. Parte del aprendizaje, a ver, algo bien importante, o sea, evidentemente vas, y creo que lo dijimos ayer, vas aprendiendo esto del fantasy conforme la vas cagando, conforme ves lo que están haciendo los demás jugadores, en el draft ves también cómo se están moviendo los demás, entonces vaya, evidentemente no fue mi mejor experiencia en el primer año, pero es cosa de ir aprendiendo y ir agarrando pues eso, callo, y poco a poco le vas agarrando el gusto a cada uno de los formatos.
A mí me gustaría la idea, a ver si lo proponemos en la liga donde jugamos Chato, Jack y yo, de hacer dos drafts, uno béisbol, y entonces los ganadores de esos resultados del béisbol, porque lo haces una vez y te olvidas, es el orden del draft siguiente, ¿no? O sea, para usarlo como
claro,
como el orden del draft para la temporada del próximo año. Creo que estaría interesante eso. Pero bueno, ese es el formato.
Oye, prof, perdón, dígame. Y nada más rapidísimo. Me gustaría meterle practicidad a estos ejemplos o cómo estamos definiendo los formatos. Por ejemplo, en estándar, ¿qué jugador es sumamente relevante? Por ejemplo, a mí me viene a la mente Derrick Henry, güey, ¿no? Que Derrick Henry es un jugador que tiene un chingo de yardas, un chingo de touchdowns, muy pocas recepciones, pero en un formato estándar adquiere tal vez mucho más relevancia que lo que podrías tener en formato PPR o half PPR.
Sí, por
supuesto. De acuerdo. Así, por supuesto, pero al final del día, los caballos, o sea,
el que chingón es chingón en todos los formatos.
En todos los formatos. para terminar pronto.
Sí, güey, resumiendo, güey.
¿No? 100% de acuerdo, pero por ejemplo, hay muchas preguntas ahí de la manada, sobre todo cuando los episodios de los jueves, en donde nos dicen, oigan, ¿a quién me recomiendan en formato estándar, por ejemplo? ¿No? Viene una serie de jugadores y al final tienes que decidir qué recomendación das o qué decisión tomas con base en este tipo de formato, porque, y lo hemos visto nosotros en estos episodios, si de repente dices, ah, no, es que es Happy PR, no, pues me voy por este, ah, no, es estándar, no, pues me voy por otro, güey, ¿no?
Sí.
De acuerdo, porque los jugadores que tienen un rol más ofensivo por aire, si se puede decir de cierta manera, los running backs de tercer down que atrapan pases, pueden generar más puntos en ligas half PPR que PPR que en una liga estándar, porque no necesariamente recorren tantas yardas, porque esto en cualquier liga, el rey del fantasy se llama el volumen. Entonces, si tienes un jugador que no tiene mucho volumen, pero tiene recepciones, te ayuda a contrarrestar esa falta de volumen. Cuando no te dan puntos la recepción, entonces el volumen toma aún más importancia, ergo Derrick Henry. ¿Están de acuerdo o lo dije mal?
No,
perfectamente bien.
Ok, hay otro foro.
Perdón, Adrián, nada más rápidamente para terminología, porque es terminología que va cambiando, porque hoy por hoy las ligas PPR empiezan a ser más jugadas
que
las ligas estándar. Exactamente. Entonces, llega un momento en que la terminología de liga estándar no lo vamos a ver tanto y se van a referir a esas ligas como no PPR.
Entonces, de acuerdo.
Nada más para hacer esa acotación.
Y tienes toda la razón, Mau, porque además hoy por hoy la plataforma, como hablamos el episodio pasado de NFL, el app de NFL ya de manera estándar crea ligas PPR. Ya no crea ligas estándar.
También Yahoo, creo. Y
Yahoo es
Yahoo PPR,
¿no?
PPR y ESPN es PPR.
Correcto. Entonces cada vez hay menos ligas que de manera estándar crean formatos que no den puntos por recepción.
Exactamente.
Okay. Yahoo, creo que el estándar de Yahoo es half PPR, ¿no? Sí. Happy PPR. Es ESPN PPR y NFL PPR, ¿verdad, Mau?
Así es. Sí. Ya cada vez menos plataformas tienen configuración estándar, ligas no PPR, justo lo que decía Adrián.
Sleeper, o sea, también.
Lo estándar es que no sea estándar.
Correcto. Pero bueno, se quedó ese nombre porque era el estándar hace 5, 10 años atrás.
Es correcto.
Aparte de las ligas de redraft, como la que hablábamos de un principio, o la liga tradicional, la liga Superflex, hay otro formato de fantasy que aquí en México todavía no es muy popular por falta de plataforma, que se llama Daily Fantasy, ¿no? Y esto es un formato donde vas a jugar fantasy o vas a armar un equipo de fantasy de manera diaria o solo para la semana. O sea que todas las semanas se resetea ese equipo y no necesariamente lo juegas con los mismos miembros de la liga, aunque sí lo puedes configurar si tienes los suficientes miembros, pero esto ya es más cercano a, no quiero decir apuestas, pero más cercano a algo público donde vas a tener este juego de destreza con personas que no necesariamente conoces, pero que vas a armar un equipo en esa semana solo para jugar contra los miembros de esa liga de esa semana. No sé si fui claro, Yaquita.
Creo que, oye, perdón que te interrumpa, ¿sí? Yaquita y Adrián. Creo que una de las diferencias a dejar claras entre el Daily Fantasy y el Fantasy tradicional, o el Fantasy Redraft, o el Fantasy de ligas, precisamente, es que el Daily Fantasy no se juega en ligas. Número uno, se juega en grupos.
Tienes razón.
Y número dos, en el Daily Fantasy puedes tú, a diferencia de un fantasy tradicional en el que juegas en una liga, sí pueden tener varias personas al mismo jugador en su equipo. Y número tres, la manera en la que tú construyes a tu equipo, o sea, tu roster para dicho día o dicha semana, depende de un presupuesto específico para ese día o esa semana.
Correcto. Entonces tú construyes un equipo. No, me encanta. Tú construyes un equipo en base a un presupuesto y con lo que te alcance vas a poder armar y tienes que llenar el roster. No puedes gastarte todo el presupuesto en dos jugadores y dejar lo demás vacío. Tienes que armar el roster completo, pero sí compites nuevamente contra las personas del grupo para llevarte el bote y el Daily Fantasy de manera tradicional. Sí se juega con dinero porque estas plataformas que cada vez se expanden más, pues te piden una entrada para entrar, para poder jugar en ese grupo y que el ganador se lleve un bote. ¿Tú has tenido la oportunidad de jugar Daily Fantasy, Yaquita?
No, la verdad es que no. Y un poco a lo que voy, y como consejo personal, es si ustedes van a iniciar en Fantasy Football, lo más recomendable es que lo hagan en estos tres formatos, o los primeros tres formatos que mencionamos, que es estándar, PPR o Half PPR. Y conforme se vayan eso, agarrando experiencia y familiarizando con el fantasy football, tal vez ya podrían ir explorando otros formatos como el daily o como algunos más de los que iremos mencionando ahorita.
De acuerdo. Bueno, queremos aprovechar ahorita para agradecerle al sponsor de este episodio, como venimos diciendo ya en un par de episodios, la gente de Kay, eso es K de Kilo, E de Emilio, y Latina, y Latina.mx, Kay.mx, está ayudando en este episodio. Son unos muebles increíbles, sofacamas, camas, sillas para la sala, 100% mexicanas, fabricadas aquí. Estás tratando directo con la fábrica. Eso, créanme que es importantísimo porque muchas veces ayuda a reducir ese costo intermediario si lo van a comprar en una tienda departamental. Así que los precios ahí en Kay.mx están increíbles. Y además Kay nos sigue activando el cupón que tenemos, que es MANADA15, para que ustedes puedan obtener un 15% de descuento en su próxima compra en Kay.mx. Como le venía diciendo, en mi casa yo tengo el juego de sala en mi casa, donde recibo a la gente, muy orgulloso y muy bonito que en mi casa es de Kay. Pero a mí lo que más me gusta, y siempre lo comento, son el tema de los sofacamas. Tienes unos sofacamas, no sé si los has visto, Yaquita, pero unos sofacamas en L que puedes jalar donde te sientas y termina convirtiéndose en una cama queen size como con mesita de noche, que están increíbles, ¿no, Yaka?
Es de mis favoritos y justamente ayer lo mencioné, es ideal no solamente para echar huevita, sino también para trabajar, para ver la televisión y demás. Y también hay unos complementos de poca madre, que hay taburetes, hay un recibidor que se llama el recibidor Welcome, donde puedes dejar ahí tu chupe, tu cubita para cualquier reunión y demás, tu tus botellas, lo que sea. Entonces, no solamente hay sofás, hay taburetes, sino también hay ciertos complementos para, pues, para vestir tu casa de una manera muy chingona, güey.
De acuerdo. Sí, están diseñados de manera muy inteligente, incluso para optimizar los espacios de tu casa. Así que si estás pensando en renovar tu sala o tu cuartito de tele para la temporada de NFL que viene o para disfrutar del draft que ya estamos muy pronto, pues piénsatelo bien. Entra a key.mx, K de kilo, E de Emilio, I latina, I latina.mx con el código manada15 para que obtengas tu cupón de descuento ahí en key.mx. Ahora entrando en retomando otra vez la forma estándar de jugar fantasy, hay declinaciones de esa forma. Lo que venimos hablando hasta ahorita es lo que decía Chato, o lo que decíamos todos, liga redraft. ¿Qué se refiere a una liga redraft? Es una liga donde al final de la temporada tu equipo o los jugadores de tu equipo desaparecen y empiezas una próxima temporada de cero y todos los jugadores vuelven a entrar a ese pool o a ese bote, no es que se van al bote como se ha pasado, pero a ese lugar donde todos vamos a agarrar jugadores desde cero, ¿no? Entonces, ese es el formato redraft. Tu equipo al final de la temporada se cierra y desaparecen los jugadores y al principio de una nueva temporada empieza el equipo de cero y tienes que agarrar a todos los jugadores.
Y desaparecen de tu equipo, no es que desaparezcan como con el snap de Thanos, ¿no?
Bueno, a menos que se retiren. Que digo, todavía está Andrew Locke disponible en muchas ligas si lo quieren tomar, ¿no?
No ha desaparecido.
No ha desaparecido.
Y no lo tomen. O sea, el consejo del profe Adrián de por si lo quieren tomar, no lo hagan, no lo tomen. No va a regresar a jugar de ese cabrón nunca.
Yaquita es el único que toma jugadores que ya no juegan en la NFL y se llama un pateador. Chandler Catanzaro.
No, mentira. Hay que explicar por qué nada más. Creo que también importante dentro de su draft, que ayer explicamos que era el draft, es ya en última ronda, nada más por echar desmadre, si tienen algún jugador que es el talismán y con el que ustedes creen que les va a dar suerte, agárrenlo, ¿no? Por ejemplo, yo cada año agarro a Chandler Catanzaro, que era un pateador de varios equipos, estuvo en Arizona un buen rato y demás. Era bastante malón, pero a mí me encantaba agarrar en mi equipo y tener un nombre que fuera Chandler Catanzaro. Entonces lo agarraba. El año pasado fue Alex Smith como miembro honorario de varios de mis equipos. Entonces, bueno, simplemente es por hacerle a la mamada y por echarles madre. Exactamente. Evidentemente, al día siguiente lo tienen que tirar para agarrar a alguien de la agencia libre.
De acuerdo. Entonces, pero bueno, Liga Redraft, que es la verdad lo que nosotros nos enfocamos y el contenido que desarrollamos regularmente dentro de la Cueva del Fan. A veces vamos a nombrar otras ligas que vamos a decir ahorita, pero Liga Redraft, todo el equipo desaparece o salen los jugadores de tu equipo y regresan al pool de jugadores que vas a elegir para el próximo draft. Aparte de eso, hay otro formato que se llama Keepers. Chatito, ¿tú me puedes ayudar a explicar a la manada qué es un Keepers League o una liga de Keeper?
Puedo intentarlo, a ver qué sale.
A ver.
Creo que así, resumiendo el tema del formato redraft, es que es una liga anual que tiene un principio y un fin con cada temporada de la NFL. Y una vez que se termina dicha temporada de la NFL, esa liga redraft, nadie más tiene jugadores en su equipo y todo es borrón y cuenta nueva para el año entrante.
Ok.
Una liga de keepers, diferente a lo que es una liga de redraft, lo que haces es keepers, la traducción es que te lo quedas, ¿no? O sea, jugadores que te vas a quedar. Uh-huh. Entonces, digamos que lo que tú puedes hacer en una liga de keepers es definir un número específico de acuerdo mutuo entre los jugadores de tu liga de fantasy. Uh-huh. Para que puedas quedarte, ya sea uno, dos, tres o cinco jugadores. O sea, no está establecido cuál es el número de jugadores que te puedes quedar. Por lo general son entre uno y tres jugadores, ¿no? Y que tú puedes quedarte de un año al siguiente. Supongamos que nosotros cuatro estuviéramos en una liga en la que yo tenía a Christian McCaffrey, Yaka tenía a Saquon Barkley, Adrián tenía a Alvin Kamara y Mau tenía a Derrick Henry. Y entonces, ahorita, previo a iniciar la temporada 2021 de la NFL y de Fantasy, nosotros definiéramos, oigan, llegar al comisionado dictatorial Adrián Alpanceque a decirnos cuáles van a ser los jugadores que van a querer quedarse en su equipo, cuáles van a ser sus keepers. Los keepers van a ser los jugadores que tú vas a decidir quedarte en tu equipo de una temporada a la siguiente. Entonces, una liga de keepers significa que tienes la opción de, si así lo quieres, quedarte a jugadores que tenías en tu equipo el año pasado, que cuando cerró la temporada estaban dentro de tu equipo en el 2020 y pasando al 2021, quedarte con alguno o algunos de ellos.
Ok. Oye,
¿Por qué querrías quedarte con alguno de esos jugadores? No, perdón.
Exacto. Sí, sí. ¿Vas?
Dale. Pregúntale a la
profesor Chato,
Oye, lo que está poca madre es que, digo, a Mau le dijiste profesor de la chava, pero no le has dado la palabra un solo minuto.
Sí, sí. Cuando se la di,
se quejó. Ahorita va para el formato que queda pendiente.
pensé que cuando se la di dijo una pendejada, entonces ya no se la vuelvo.
No, ¿cómo crees? El magíster, incapaz el magíster de decir una pendejada.
En cambio, profesor, a mí me subieron de alumno a profesor, güey, en cuestión de instantes, güey.
Muy bajo el profesor,
Profesor Chato, ¿y cómo definimos o cuál es la consecuencia de yo quedarme con un jugador?
Ay, vamos a entrar en terrenos pantanosos, pero bueno, a ver, generalmente yo creo que hay dos maneras básicas de definir si la consecuencia de quedarte con un jugador. Una puede ser que no haya consecuencia, o sea, nada más yo quiero quedarme con este jugador para la siguiente temporada, punto. Pero la otra es que precisamente debe haber un costo de oportunidad en tú decidir quedarte con dicho jugador. Y por lo general, lo que sucede es que cuando tú eliges quedarte determinado jugador, lo que tienes que dar a cambio es alguna de tus selecciones del draft del año que vas a jugar ahora.
Okay.
Por eso puse los ejemplos que puse ahorita. Los que todos eran running backs que estaban siendo tomados en los primeros 6 o 7 picks de los drafts del 2020. Entonces, lo normal no hay una regla, pero por lo general es, si tú tomaste a un determinado jugador en una primera ronda el año previo y te lo quieres quedar, pues el costo de quedarte dicho jugador va a ser que no vas a tener una selección en el draft, selección de primera ronda en el draft del año 2021 en este caso, ¿no?
Correcto. ¿Y si tomé un jugador de quinta ronda, ¿no tendría la selección de quinta ronda?
Te digo que no está establecido como una regla, una regla clara que te diga es ronda por ronda. Puede funcionar, puede ser una alternativa en la que digas, pues si tú tomaste un jugador de quinta ronda y te lo quieres quedar para este año, podría suceder.
Tienes tu pick de quinta ronda.
Pero yo creo que eso es, desde mi punto de vista ahorita, demasiada clavadez para una segunda clase de fantasy fútbol. Pero hay muchas maneras de definirlo, y a fin de cuentas creo que se trata de definirlo en conjunto con los miembros de tu liga y de preferencia con un comisionado no muy dictatorial.
Perfecto. Pero por lo menos que pongan las reglas claras. Entonces, la liga Keepers es una liga que igual año con año vas a jugar y vas a formar un equipo, nada más que tienes opción de quedarte con cierto número de jugadores que se determina antes de empezar el draft de la liga de ese año, que es importante. Y creo que aquí hay un consejo de oro: no cambien las reglas de la liga a mitad de temporada, a menos que haya una decisión o una aceptación unánime de todos los miembros de la liga. Las reglas de la liga se ponen antes del draft, y si hay algo que se quiere cambiar durante la temporada regular, debería de haber una aceptación unánime por todos los miembros de la liga, porque si no, eso sí es la definición de un comisionado dictatorial, del cual no habla muy bien del comisionado. Pero a ver, Mau, tenemos entonces ligas redraft, donde se empiezan los equipos de cero cada temporada, ligas keepers, donde te puedes quedar con un cierto número de jugadores. ¿Y el siguiente paso evolutivo cuál sería entonces?
Las ligas Dynasty, nada más y nada menos. Que son ligas que en su nacimiento se lleva a cabo un draft normal, común y corriente, con el formato típico de un draft de liga redraft, con la única pequeña, enorme e impresionante salvedad que ese será tu equipo durante todo el tiempo que dure tu liga. Es decir, esa va a ser la base de tu equipo fantasy por los próximos años, y en las temporadas subsecuentes podrás añadir novatos o aquellos jugadores que no están en un roster de tu liga fantasy a través de un draft que es de muchas menos rondas, probablemente 5 o 6 por lo regular.
Perfecto. Entonces, una liga Dynasty es lo más similar a ser dueño de un equipo de la NFL, donde los jugadores que drafteaste por primera vez van a ser los jugadores que vas a tener por el resto de la vida de tu equipo. Obviamente, cambiando jugadores, tomando jugadores en la agencia libre y haciendo draft de los rookies que están entrando ese año a la temporada, pero la base de tu equipo se va a mantener a través del tiempo. ¿Correcto, Yaquita?
A diferencia del béisbol, es un formato que me encantó, güey. Justamente por eso, porque mezclas ese inicio del draft, como lo explicó Mau, que es idéntico al redraft en ese primer año. Pero me gusta mucho que tienes que poner mucho énfasis y mucha atención y mucho análisis a los jugadores jóvenes. Aquí los jugadores jóvenes, novatos y demás, adquieren muchísimo más peso y valor que lo que tienen en otro tipo de formatos, güey. Y en cambio, los jugadores pues más veteranos, tipo Tom Brady, Aaron Rodgers, etcétera, etcétera, no tienen ese mismo valor que los demás, güey. Entonces, como experiencia, me gustó mucho. Y aparte, creo que al final el draft adquiere un mucho más valor, preparación y análisis de lo que puedes tener en otros formatos. Y eso me gustó, güey.
Va. Bueno, pues muy bien. Ahí está la experiencia, Yaquita, pero sí, el draft se hace un poco diferente cuando vas a jugar una liga Dynasty, porque sabes que ese equipo te tiene que durar en el tiempo, a cuando juegas una liga redraft, que sabes que ese equipo se desaparece al final de la temporada. Entonces se aplican otras estrategias que hablaremos en otro momento.
Porque aparte, entonces, sabes, bueno, que también, güey, perdón, ¿no? El hecho de los trades creo que son mucho más divertidos y mucho más estratégicos que lo que es un trade, evidentemente, en una liga normal o redraft, ¿no? Entonces, porque es un jugador que te vas a desprender de él para lo que dura tu liga, y en cambio el jugador que adquieras, te lo vas a quedar, evidentemente, güey, ¿no? Entonces, también creo que es un formato que requiere eso, güey, mucho más análisis y estrategia que otros tipos
de
formatos.
De acuerdo. Entonces, ahora, para resumir los tipos de liga, ya hablamos de ligas tradicionales, donde están las redraft, las keepers, las dynasty. Hablamos de el béisbol y hablamos del Daily Fantasy. Ahora sí, vamos a entrar entonces en la rutina semanal de lo que es un equipo de liga tradicional, ¿no? Y tenemos varias fases, igual que todas las semanas tenemos en la NFL. En el Fantasy hay varias fases y son hitos importantes que tienes que estar pendientes, porque si eso va a determinar si ganas o no la liga. Entonces, el primer hito que te vas a conseguir en la semana después del Monday Night, antes del Monday Night, para el jueves tienes que tener por lo menos los jugadores que jueguen el jueves en la alineación. Tienes que armar la alineación. Ese es el primer paso. Entonces, ahora regresamos, hacemos como jugando uno con el reverse. Yaquita, ¿me puedes explicar el proceso de armar la alineación de tu equipo y qué significa eso?
¿Armar la alineación de tu equipo? Pues simplemente, primero es identificar cuáles son las posiciones que tienes dentro de tu roster, ¿no? Que en un roster tradicional es un quarterback, 2 running backs, 2 wide receivers, un tight end, un flex, que ayer explicaste muy bien que era el flex, una defensa y un kicker. Lo básico es, y aparte tienes ciertos spots de banca también. Entonces, lo básico es complementar esos spots, esas posiciones con los jugadores que van dentro de dicha posición, evidentemente. Y antes de los partidos, antes del jueves, de los jugadores que juegan el jueves, meterlos dentro de tu alineación. Si crees que son necesarios y valiosos para alinearlos, los metes. Y antes de cada uno de los partidos también del domingo o el lunes, alinearlos dentro de los spots.
Exactamente. Entonces, una vez que el partido comienza, ya no puedes mover a ese jugador del lugar donde está. Si estaba en la banca, se quedó en la banca. Si estaba en tu equipo, se quedó en tu equipo. Ese jugador como tal, una vez que empieza el partido, es inamovible. Los puntos que haga ese partido, si tu jugador está alineado, te van a sumar. Y si estaba en la banca, pues esos puntos no van a sumar para tu equipo en esa semana. Entonces es importante que a medida que se van presentando los partidos, ustedes estén seguros que ese jugador, si quieren que juegue, esté alineado o no esté alineado. ¿Estamos correctos, Chato?
Estamos correctos, profe.
Ok. Y de las mejores prácticas que nosotros recomendamos en la Cueva del Fan es que si hay un jugador que va a jugar el jueves, lo pongas en el lugar del running back y del wide receiver y no el flex. Por eso lo escucharán ad consumption a medida que transcurre la temporada. Entonces, Mau, ¿qué pasa una vez que termina el Monday Night? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? ¿Hay que ir a buscar waivers? Bueno, primero pasa que hay que ver nuestro resultado, ¿no?
Exacto.
Hay que ver cómo quedamos en nuestro matchup de la semana, si ganamos, si perdimos. No se claven tanto en recriminarse si dejaron muchos puntos en la banca. Hay que ver, porque puede haber ciertos errores que se puede ajustar sobre la marcha para la próxima semana, pero no se claven mucho en eso. Es mejor ver a futuro, tratar de arreglar la alineación y ya, el pasado, la derrota, el triunfo, lo que sea, se disfrutó, se sufrió y hasta ahí.
Y una vez que termina el partido del Monday Night y el martes en la mañana están los resultados de la semana que acaba de terminar, entonces tu equipo se libera para que tú puedas hacer los movimientos que debes hacer durante esa semana. Y el primer movimiento, Chatito, tú que tienes tu columna y tu episodio de waivers, ¿de qué se trata, papá?
El primer movimiento.
O sea, lo primero que podemos hacer o buscar jugadores que podemos buscar en la agencia libre. Háblame de la agencia libre, que normalmente se corre el martes.
Esto va a tomar un episodio.
Completo. Términos básicos.
Divertidísimo, güey. A ver, establecer qué es la agencia libre, ¿no?
Ajá.
Entonces, la agencia libre son todos aquellos jugadores que no pertenecen a ningún equipo dentro de tu liga de fantasy fútbol. En eso estamos de acuerdo todos, ¿no?
De acuerdo. Sí, señor.
Y esos jugadores que son agentes libres, como sucede en la agencia libre en muchos deportes, ¿no? Sobre todo en los deportes de los Estados Unidos, de Norteamérica. Esos agentes libres pueden tener una característica especial que se llama waivers. Dicha característica especial de waiver la adquieren en el momento en el que cada semana, en el momento en el que inicia su partido. Por decir algo, si estamos hablando de un partido de jueves por la noche, vamos a regresar al fabuloso encuentro que ha sido muy mencionado últimamente. Jacksonville-Cincinnati.
Ok.
Imaginemos. Como si Cincinnati realmente fuera tan mal equipo. En fin.
Exacto.
Bueno, hace 2 años fue el pick 1, güey. O sea.
Sí, claro, obvio.
¿Y cuántas veces ha sido el pick 1 en los últimos 20 años? Bueno, total. Inicia el partido del jueves por la noche, que es el primer partido de la semana entre Jacksonville y Cincinnati. Y Jaka, que es muy visionario, Jaka, que es poco visionario, decide que a pesar de tener a Joe Mixon en su equipo, no quiere saber nada de Giovanni Bernard o de Trayvon Williams. Entonces, que son jugadores que normalmente no deberían pertenecer a un equipo porque no tienen las capacidades, ni las habilidades, ni el potencial fantasy para pertenecer a algún equipo en alguna liga. ¿Qué sucede durante un partido? Trayvon Williams, en el momento que no está en ningún roster dentro de tu liga de fantasy e inicia el encuentro el jueves por la noche, Trayvon Williams pierde su carácter de agente libre y se convierte en un waiver. ¿Cuál es la diferencia entre un agente libre y un waiver? Uh-huh. Un agente libre, tú en el fantasy fútbol, puedes ir a tomarlo en el momento que tú quieras. Si tú le das agregar a Trayvon Williams a mi equipo antes de que se convierta en waiver, en ese momento Trayvon Williams se agregará a tu equipo. Evidentemente vas a tener que, de manera muy probable, soltar a un jugador para que quepa dentro de las posiciones que tú tienes disponibles en tu equipo. Entonces, supongamos que Trayvon Williams pierde ese carácter de agente libre cuando inicia su partido, entonces se convierte en un waiver. Ese proceso sucede en el partido del jueves por la noche, en los partidos de domingo a mediodía, el domingo a la tarde y domingo a la noche, y de igual manera el lunes por la noche, para cada uno de los jugadores que se vean involucrados en esos partidos. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Me sigue,
sí,
profe?
Sí. Yo lo que no entiendo es por qué dijiste que soy poco visionario, güey. O sea, es que está de poca madre, está de poca madre tu definición, güey, pero yo, ¿por qué me tiras mierda, cabrón? Yo soy
quería, quería seguir con el chiste de Joe Mixon y Cincinnati, güey. O sea, nada más.
Ok.
O tenías a Joe Bernard en el equipo que tenías a Joe Mixon.
Después lo tuve.
Ah, sí, claro. Pero después, güey, después.
Sí, güey. Qué chingo, güey. Si ya tenía yo mucho, qué chingos va a querer dos de ese pinche.
Bueno, entonces, total, que lo que sucede en el proceso de cambio de un jugador de carácter de agencia libre a carácter de waiver es que se le pretende dar una oportunidad equitativa, entre comillas, a todos los equipos de la liga de ir a buscar a dicho jugador. ¿Por qué? Porque pensemos que durante el partido de Jacksonville contra Cincinnati se lesionó Joe Mixon. Entonces, lo más probable es que alguno de los running backs, en teoría suplentes de Cincinnati, vayan a ganar un poco o un mucho de valor fantasy. Para lo cual, entonces, debe haber un proceso justo para que todos los equipos de la liga tengan una chance o una oportunidad de ir a buscar a dichos jugadores. Esa es como que la esencia del porqué de los waivers.
Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo contigo y perdón que te interrumpa, pero dentro de la poca visión que tengo, yo no recomiendo nunca, si agarraste al corredor de Cincinnati, Joe Mixon, que en tu draft te blindes, entre comillas, agarrando al suplente de ese equipo, que sería Giovanni Bernard, hasta 2020. Es preferible cubrir ese spot con algún otro jugador que tenga mucho más proyección, un potencial, que el suplente de ese equipo.
De acuerdo, pues hay suplentes de suplentes, como lo hemos dicho antes, ¿no? Hay póliza de seguros y hay otros que son...
Sí, pero yo ahorita nada más quiero explicar que son los waivers, cabrón. Me dejan el tema más difícil, güey, y todavía me interrumpen. No mames, ahora síganle ustedes.
Bien lo adelantó Chato, y esto es materia de un episodio,
completo. Sí, pero creo que el término básico... lo que queremos lograr aquí, Chato lo explicó perfectamente. Mientras un jugador no haya jugado su partido, es agente libre a partir de la fecha de waivers. Una vez que el jugador juega su partido de la semana, pasa a ser un jugador dentro de ese pool de waivers. Entonces, se acaba el Monday Night, Chato. Tenemos entonces ahora sí prácticamente a todos los jugadores dentro del waiver y en la mayoría de las ligas.
Todos los jugadores que no estén dentro de un equipo de la liga deberían estar en waivers, ¿no? O sea, pensemos en algo, en situaciones normales, ¿no?
Sí, correcto. Y entonces ahora, ¿cómo vamos a hacernos de ese jugador si queremos a Gio Bernard en el caso que estabas explicando?
Ah, bueno, entonces haces este procesito que resulta de querer hacer un poco justa o equitativa la manera en la que podemos ir los miembros de una liga a buscar jugadores para reforzar nuestro equipo, de que empiece el partido de lunes por la noche, que es el único, en circunstancias normales es el último partido de cada una de las semanas de la NFL y en consecuencia del fantasy football, a el miércoles por la madrugada, digamos que en ese lapso de 36 horas más o menos, tal vez un poquito, 30 horas de que empiece el partido a que da el miércoles en la madrugada, martes por la noche, miércoles por la madrugada, dependiendo del horario en el que se muevan, hay una manera en la que todos los miembros de la liga pueden ir a decir, yo quiero a este jugador en mi equipo. Entonces, ¿cuál es ese proceso? El proceso de asignación de jugadores es lo que normalmente conocemos como la asignación de waivers. Y ese proceso puede ser de maneras, puede ser de dos maneras esenciales. Una, por orden, por orden que se puede determinar de varias formas. Y dos, por subasta ciega. Entonces, en el tema del orden, el orden se puede determinar, el orden de la prioridad con la que cada equipo pudiera reclamar a jugadores, se puede determinar de varias formas. Se puede determinar que el peor equipo sea el que tenga la primera prioridad, y así de manera sucesiva hasta el mejor equipo tiene la última prioridad y que eso se resete semana tras semana. Se puede hacer una lista continua en la que si tú haces uso de tu derecho de primera prioridad, te vas hasta el final de la fila. ¿Y alguna que se me esté olvidando?
No, básicamente son esas dos.
Es eso, ¿no? Y la otra es que también ha cobrado mucho auge en los últimos años, es que puedas hacer una subasta ciega. Subasta ciega me refiero a que tú inicias, todos los equipos de la liga inician con un presupuesto para ir a buscar jugadores, agentes libres o waivers, para añadir a su equipo. Imagínense que en las ligas en las que yo soy comisionado, los presupuestos son de 100, pero son 100 millones de dólares, no 100 dólares. ¿Sí? Entonces, a cada quien se le asigna un presupuesto de 100 millones de dólares para ir a buscar waivers de la temporada. Y entonces imagínense que vamos a decir que nosotros cuatro, otra vez para seguir con el mismo ejemplo, pensamos, a lo mejor Yaka no lo piensa, es más, Yaka en este caso no lo piensa, porque cree que Giovanni Bernard es una porquería y en ese equipo está peor. Entonces, cada uno de nosotros va a determinar el valor o la cantidad de dinero de su presupuesto que tiene para la adquisición de jugadores, para ir a buscar a dicho jugador, a Giovanni Bernard en este caso. Entonces, Mau, que es un poco más visionario que Yaka en este caso, decide asignar...
En este caso hipotético, ¿no? Eso ya...
Y un poco más visionario, ¿eh? No, en este caso, decide asignar 40 millones de dólares para hacerse de los servicios de Giovanni Bernard en su equipo de fantasy, porque cree que la elección de Joe Mixon es grave y probablemente Giovanni Bernard podrá ser un jugador que lo lleve a la cima de la liga. Yo pienso que vale nada más 30 millones de dólares. Adrián se emociona y deja caer 75 millones de dólares y Yaka ni siquiera se molesta en gastarse ni 500 mil dólares. Entonces, lo que sucede con ese proceso de waivers es que el jugador se le va a asignar a aquel equipo que le haya
pedido, que pujó más fuerte.
Que pujó más fuerte por el jugador que cree que tiene que tener en su equipo. En ese sentido, a mí me parece la forma más justa o más democrática de repartir los waivers, ¿no? De que los equipos se puedan hacer de jugadores en el proceso de waivers. Porque cada quien definirá qué tan valioso es determinado jugador para su equipo. Y entonces pondrá pues los huevos en el yunque, como diría Adrián.
Es correcto. Sí, tienes toda la razón ahí, Chato. Es una forma de donde cada dueño del equipo le da el valor subjetivo que tiene ese jugador y el que más lo quiera, pues más va a pagar por ese jugador. Creo que es importante, como acabas de decir, Chato, el formato de puja o de puja por de subasta ciega por jugadores es el que recomendamos nosotros. Y nada más que si el monto de, en este caso, los 100 millones de dólares a los que se refiere Chato, se te otorgan al principio de la temporada y ese es el presupuesto que vas a tener durante toda la temporada. No hay como en el póker que puedes comprar otro lote ni nada de eso. Siempre vas a tener ese monto y cuando te lo gastas, pues ya se acabó, ¿no? Entonces, Mau, pasan los waivers. El que
solo quiero decir algo respecto de los waivers. Si alguien que no ha jugado fantasy fútbol o solo ha jugado un año fantasy fútbol y le pasó de noche los waivers y no acaba de entender absolutamente nada de lo que acabamos de decir de waivers, les prometo que en la práctica es mucho más fácil conforme se vayan familiarizando y vayan haciendo dichos movimientos.
Claro.
Es intuitivo. Haciendo el primero, van a encontrar la manera de hacer los subsecuentes y va a ser un proceso muchísimo más sencillo de lo que luce en la teoría.
Entonces, pasa el proceso de waivers, como dice Chato, los que pujaron más por los jugadores o los que tuvieron el orden serán los que tendrán, los que se quedan con ese jugador en su equipo y tirarán otros jugadores. ¿Y de qué otra forma entonces podemos hacernos de jugadores, Mau?
Una vez que pasa el proceso de waivers, aquellos jugadores que estaban en este bloqueo de waivers que no podías añadir libremente, se convierten en agentes libres. Entonces puedes ir a ese pool de jugadores disponibles, no te va a costar nada, los puedes añadir libremente y sin orden. Entonces puedes buscar algo que te pueda ayudar a mejorar tu equipo.
De acuerdo. Entonces,
Perdón, Adrián. Y ahorita, después de este proceso que explican muy bien Chato y Mau, yo soy el típico excitado o intenso que una vez que pasan...
Visionario, ya acá.
O visionario, que exacto, gracias, Adrián. Que una vez que pasan estos waivers, que es por ahí de las 3 de la mañana...
No de ese tipo todavía, Yaquita. No de ese tipo, güey. Son consejos de vida por los que no cobramos, pero no en estos episodios, güey.
Bueno, les voy a cobrar, les voy a pasar mi cuenta para que me paguen por este consejo de una vez. yo lo que hago es a las 3 de la mañana del miércoles, veo cuáles fueron los waivers que entraron a mi equipo, ya sea por subasta o por el proceso de posiciones. Y una vez que vi cuáles entraron y están disponibles ya estos jugadores que se volvieron agentes libres, los apaño a las 3 de la mañana, güey.
¿No? Ahora, ojo. Bueno,
por si se les había hecho muy fácil el tema de los waivers.
Sí, pero ojo, nada más. Ya, los jugadores, cuando termine el proceso de waivers, los jugadores que salen del equipo por el cual se cambia el jugador que está entrando del waiver, o sea, si este equipo recibe, mi equipo recibió a Gio Bernard y yo tiré a Boston Scott. Boston Scott no se convierte automáticamente en agente libre. Boston Scott pasa por un proceso de waivers que solo dura el miércoles para que todos los miembros de la liga tengan la misma oportunidad de hacerse de Boston Scott que yo acabo de tirar. Entonces, esos jugadores pasan otro mini proceso de waiver, pero los jugadores que estaban en waivers, que no los tomó nadie, se convierten automáticamente en agente libre, que es lo que dice Yaquita, que llevamos nosotros la hora de la pepena, ¿no? Que estamos recogiendo ahí los jugadores. Pero aparte de hacernos de jugadores por medio de la agencia libre y el waiver, tenemos algo que para mí es muy importante en el fantasy y que los miembros de la liga no deberían delimitar, sino más bien de apoyar, es el trade, el famoso trade o el cambio de jugadores. Al igual que un equipo de la NFL, tú siendo dueño de tu equipo, tienes la oportunidad de negociar con otro dueño de equipo para cambiar jugadores entre ellos. Y esto creo que es importante, Yaquita. Tú que eres muy bueno haciendo trades, ¿le puedes hablar un poquito del proceso de los trades en el fantasy?
Nada más hermoso que un trade en el fantasy fútbol. Nada más complicado en el fantasy fútbol que un trade también. Y es analizar tu equipo para ver qué debilidades tienes. Analizar los demás equipos también para ver qué otras debilidades tienen. Y qué fortalezas también de cada uno de los dos que van a entrar a la negociación, para que con base en eso tú decidas qué equipo le puedes ofrecer a un jugador a cambio para complementar los dos equipos, tal cual, ¿no? O sea, creo que una máxima del trade es que sea un ganar-ganar para cada uno de los equipos, que sea beneficioso para cada uno de los equipos y que el trade sea justo simplemente para complementar debilidades de cada uno de estos que estoy mencionando, güey.
De acuerdo. Y el trade, dependiendo de la configuración de la liga, puede hacerse de manera automática o puede tomar 24 a 48 horas para que se haga efectivo. Entonces, eso es importante cuando hagan su liga, ver cuánto es el tiempo de que tarda en pasar un trade, porque hay ligas que tienen un lapso por si acaso quieren hacer algo que aquí nos jactamos de decir que aborrecemos, incluso hashtag veto al veto, pero hay ligas que dan opción de vetar esa propuesta de trade. ¿Tú puedes hablar rapidito, Mau, lo que significa el veto y cómo termina hacer ese proceso del trade?
Significa una aberración en fantasy fútbol por principio de cuentas. Cada equipo debería, o cada manager debería tener la libertad de hacer y deshacer con su equipo como le plazca, porque al final de cuentas, pues es su equipo, ¿no? Que sí, algunos movimientos pueden afectar a otros, claro, pero si estás tan dolido porque alguien hizo un trade tan dolido como para vetarlo, habla también de tu incapacidad de no hacer trades, por principio de cuentas. Pero bueno, el veto es una facultad que pueden tener por mayoría de votos los integrantes de la liga o por sí el comisionado, en donde se niega ya un trade acordado entre dos equipos. Se dice simplemente está desproporcionado, puede haber incluso chanchullo o lo que quieras y gustes, y entonces lo vetan y va para atrás. Y no hay manera de revertirlo, ¿no? Porque puedes estar discutiendo una eternidad y no se va a revertir. Pero lo que voy es que cada quien haga con su equipo como quiera, lo que quiera, dejen que la gente haga trades, porque cada equipo valora diferente a los jugadores inmiscuidos en ese trade. A menos que realmente sea algo muy, muy claro, muy evidente, un equipo que quedó ya fuera de playoffs hace un trade en la última semana para hacer trades y te manda a Christian McCaffrey y a Pat Mahomes y a Travis Kelce a cambio de Golden Tate, de Marvin Jones, exacto, y Chandler Catanzaro. Entonces, pues ahí sí creo que puede ser muy, muy obvio que hay algo detrás, ¿no?
Sí, sí hay contubernio.
Contubernio.
Que también uso palabras, uso palabras cabronas también. Sí hay contubernio y pueden asegurar que lo hubo. Simplemente creo que la decisión es, más allá de vetarlo, es sacar a los integrantes de esa liga. Porque tener integrantes que van a sacar provecho o ventaja de un trade simplemente por joderse a los demás, no vale la pena tener esos integrantes dentro de tu liga.
De acuerdo. No, más claro no lo puedo haber dicho. Entonces, el veto es lo de menos. Ahí hay que sacar a esta gente porque no estamos en el mismo plano. Así no se juega fantasy fútbol. Pero bueno,
No hagan marranadas.
Por favor. Entonces, nuestra recomendación es que no haya veto a los cambios. Si Rodrigo Gómez Monte estuviera en este podcast, hiciera todo lo contrario. Pero nuestra
recomendación... Y por eso lo expulsamos del podcast.
Exactamente. Pero no veten los cambios. Si de verdad no hay, como dice Yaquita, un contubernio, una colusión probada y clara que un equipo se está beneficiando para joder a otro equipo más, no se metan con vetar los trades. Pero esa es otra forma muy importante de mejorar tu equipo de fantasy semana a semana haciendo los cambios. Y los trades en la mayoría de las ligas redraft tradicionales tienen una fecha caducidad, igual que en la NFL hay una fecha de límite para hacer los trades, y ya después de esa fecha no puedes hacer cambios, solo te puedes hacer jugadores a través del waiver y de la agencia libre.
¿Ustedes creen que la NFL hubiera vetado el trade de Andre Hopkins por David Johnson?
No.
O sea, vaya, güey, es que si eso pasa en una liga, güey, yo les digo, no, no mamen, hay contubernio, o sea, Bill O'Brien, qué chingados, güey, ¿no? Pero, pero no, güey, o sea, evidentemente simplemente fue falta de visión y de negociación en ese trade, güey.
De acuerdo. Y en todas las ligas hay un Bill O'Brien, así que tomen provecho de ese Bill O'Brien de su liga, pero eso no quiere decir que vayan a hacer marranadas, como dice Chato. Entonces, una vez que ya pasamos el proceso del waiver o nos hicimos jugadores a través del trade, vuelve entonces el ciclo. Tienes que armar tu alineación para los partidos del jueves, del domingo, del lunes, y así nos vamos con el ciclo hasta que termine la temporada.
Así de, ¿y eso fue nada más una semana?
Exactamente, eso es lo que vamos a hacer semana a semana. No quiere decir que hagas trades toda la semana o que tengas que ir al waiver todas las semanas, pero esas son las formas como las que te vas a hacer de jugadores a través de los meses que vayas a jugar tu liga de fantasy. Y ya nada más para cerrar de manera rapidita, la mayoría de las ligas se juegan semanas de temporada regular y ya dependiendo de la configuración de tu liga pasarán a playoffs o 4 o 6 u 8 equipos, como digo, dependiendo de la configuración de tu liga, y se jugará los playoffs de esa liga y el Super Bowl. De manera tradicional, los partidos de playoffs se juegan a un encuentro. No hay de ida y de vuelta como en la Champions League, aunque creo que ESPN se está poniendo exquisito en hacer ese tipo de cosas, pero no es el estándar del mercado, por así decirlo. Entonces, vamos a jugar normalmente 13 semanas de temporada regular y después tenemos 3 semanas de playoffs, donde los mejores sembrados pueden tener la primera semana de descanso o entran a jugar de una. Va a depender de la cantidad de equipos que se designe que pasan a playoffs. ¿Se me está olvidando algo ahí, Yaquita, de ese tema?
No, lo explicaste muy bien. Yo nada más quería agregar, regresándome a lo del waiver, que el waiver es un proceso donde siempre, semana a semana, Chato recomendará que vayas por Alshon Jeffrey.
Exacto, exacto. Aunque se haya retirado.
Exacto, chingue su madre. Alshon Jeffrey es una gran opción del waiver
para Chato. Y por Andrew Luck.
Y yo a Chris Herndon, que con Robert Saleh vuelve a estar bonito el cabrón.
No mames, Adrián.
Nada, te estoy jodiendo. Pero bueno, sí, tenemos, y ahora sí, para terminar, temas de trades, temas de waiver, rankings para el draft, todo este tipo de cosas es la información sobre la que vamos a desarrollar semana a semana y a la que ustedes pueden acudir para que puedan tomar decisiones informadas. Recuerdan que el episodio pasado dijimos que la información es lo más importante en el fantasy, pues para eso estamos nosotros. Entonces, quítense del mito de que tienen que estar sacando ustedes las estadísticas. Y usted, no, para eso estamos nosotros. Nosotros le vamos a dar de una manera digerible y amena, además, la información que necesitan tener ustedes para que puedan tomar decisiones fundadas e inteligentes en su juego de fantasy. Entonces,
si digerible, amena y modesta por lo que escucho.
Totalmente. Al César lo del César, chaval. Pero sí, no quiero que se estresen después de escuchar todo esto y decir, chino, ¿ves por qué no juego fantasy? Porque es complicado. No es complicado. Para eso estamos nosotros 5 días, 6 días a la semana con videos en vivo, con los podcasts, con el Twitter, y vamos a ir de la mano para que tú puedas tener una experiencia increíble jugando fantasy y te puedas trolear a los miembros de tu liga. ¿Quieres agregar algo al respecto, Mauricio Miguel? Magister Mauricio.
Es todo, seguir al pendiente de todo el contenido que vamos a generar para que puedan tomar las mejores decisiones.
Exactamente. Yaquita, ¿tú quieres agregar algo?
Nada más, una experiencia de vida, no sé si de vida, pero bueno, una anécdota o algo que quiero comentar, vaya. Es, por ejemplo, yo estuve jode y jode y jode a mi cuñado durante 12, 13 años, quería entrar al fantasy. Él es muy aficionado a la NFL, le va a los Cowboys. Le decía, cabrón, juega fantasy, ¿te va a gustar? No, es que es muy complicado, la chica. Entró el año pasado a un par de ligas, al Manada Wolf, una de ellas, y hace unos meses me dijo, cabrón, gracias, porque me introdujiste a lo que es matching en mi vida después de mis hijos, güey. Palabras textuales, güey.
Qué padre.
Entonces, jueguen fantasy fútbol. Lo mejor que les puede pasar.
Gracias, Yaquita. ¿Tú, Chato, quieres agregar algo?
Me gustó mucho la historia de Yaka como para decir algo después de ello. Diviértanse, jueguen fantasy fútbol y vengan aquí, que con toda modestia les daremos la mejor información para que puedan hacerse de sus torneos y de sus ligas de fantasy fútbol. La neta, no se van a arrepentir, bandita. Si se lo están dudando, jueguen, se van a divertir mucho, van a sufrir mucho, pero va a valer la pena y va a ser una gozadera.
De acuerdo. Y creo que ese es el mejor consejo. Si les gusta de verdad la NFL, son fanáticos de un equipo, intenten jugar fantasy. Pero intenten de verdad, no entren con el pie de decir, ay, no me va a gustar, ¿no? No, güey. Intenta decir, vamos a darle chance a jugar esto que suena de divertido. Y si no les gusta al final de la temporada, pues bueno, ya lo pueden hacer con conocimiento de causa, pero dudo mucho que a mí me cuesta mucho creer que un fanático de la NFL no le guste jugar fantasy fútbol, porque exponencializas la experiencia de ese deporte.
Así que, y que sean comprometidos. O sea, ya si entraron, comprométanse por lo menos a jugar pero no voten sus equipos a mitad de la temporada, porque es culero.
Es patético. De acuerdo. Uh-huh. Bueno, pues entonces, si no quieren agregar nada, señor Mauricio Gutiérrez, vámonos despidiendo.
Muchísimas gracias, manada. Espero que hayan aprendido mucho de fantasy fútbol y se animen a jugar y a ver la NFL de manera distinta. Les mando un fuerte abrazo y a mí me encuentran en @mgutierreznfl.
Gracias, don Mau. Señor José Ramón Yaca, vámonos despidiendo.
Amigos, bueno, un placer. Como ya dijimos, jueguen, practiquen e inviten a sus amigos a jugar fantasy fútbol. En verdad es una experiencia súper, súper, súper chingona. Aquí estamos con ustedes para darles apoyo, consejos y diversión. Y justamente también para eso me pueden seguir en Twitter, en JR Yaca.
Gracias, Yaquita. Chato, vámonos.
Bandita, un gusto estar aquí con ustedes. Jueguen fantasy, no se van a arrepentir. Los que ya juegan fantasy, traigan más gente a que juegue fantasy. Cuídense mucho, nos estamos escuchando por acá. Y a mí en Twitter me pueden leer y comentar y lo que ustedes quieran en Chato Romero FF. Les mando un gran abrazo.
Gracias, Chato. Manada, gracias como siempre por escucharnos. Por favor, no dejen de mandarnos sus comentarios. Si tienen dudas de fantasy, mándenlos. Este es el momento ideal para poder hacer más episodios si necesitan, sobre dudas que puedan tener. Les recuerdo, ahí está el glosario que hizo Mauricio Miguel Magister Gutiérrez en estadiofantasy.com. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y este podcast lo pueden escuchar por cualquier plataforma de podcasting en La Cueva del Fan. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.